Bueno, la verdad es que es un salto importante que tuvimos en el precio de la soja después que haya tocado mínimos en unas semanas atrás. Sin embargo, yo creo que esto es símbolo de volatilidad, no creo que sea una tendencia que continúe, básicamente porque tenemos un contexto mundial donde la oferta de soja es abundante. Lo que hoy estamos viendo es lo que está pasando en Brasil con las inundaciones, principalmente lo que es el sur de Brasil. Sin embargo, cuando uno ve la participación que tiene esta región en el total de producción de soja de Brasil, no es tan relevante y gran parte ya ha estado cosechado. Sin embargo, genera ruido en el mercado y eso es lo que nos está mostrando hoy, que tenemos un incremento en el precio bastante importante respecto a las semanas anteriores.
Evidentemente, entonces, esto ha movido el amperímetro, pero vos lo que remarcás es que el volumen global, la película que hay que mirar es la del volumen a nivel global, que evidentemente no se estaría modificando de forma muy trascendente con este fenómeno, ¿verdad?
Sí, así es, Federico. Y ahí me gustaría remarcar dos cosas. En primer lugar, cuando nosotros el año pasado estábamos viendo cuánto estaba cotizando la soja en mayo para este año, estábamos hablando de unos 340, $350 por tonelada. Después bajó hasta 270 y hoy estamos aproximadamente en $310 por tonelada. Por lo tanto, si bien se recuperó, no estamos en los niveles que estábamos viendo unos meses atrás. Y por otro lado, lo importante destacar es que Estados Unidos está avanzando con la siembra de soja, donde va a mantener el área y las perspectivas son positivas. Entonces hay que ver cómo se va desarrollando la siembra en el país del norte, que es uno de los principales productores de soja a nivel global, que eso va también a ir marcando el ritmo, pero cuando uno ve el balance de oferta y demanda de soja a nivel global, vemos que estamos en una situación relativamente holgada. Yo creo que más hacia fin de año podríamos ver algún rebote del precio de la soja en base a las perspectivas de siembra que tengamos en Brasil y en Argentina, y también lo que pase con las tasas de interés de Estados Unidos.
Claro. Bueno, y en ese sentido vos nombraste a Argentina. ¿Qué rol juega la cosecha habida cuenta de cierta demora, no cierta, una importante demora en la trilla por el tema de las lluvias? Hay mucha ansiedad, los productores no pueden entrar, no tienen piso. ¿Hasta dónde te parece que puede llegar a modificar esto y cuál es el volumen que se estima para la producción local?
Bueno, eso también es un tema importante que estábamos viendo. La cosecha viene retrasada, si uno lo compara con el promedio histórico, venimos bastante retrasados producto de las lluvias y eso también altera el mercado global y se refleja en los precios. Hoy estamos hablando de una cosecha aproximada de unas 50 millones de toneladas. Los resultados productivos no son tan buenos como esperábamos, pero sí son mucho mejores de lo que tuvimos el año pasado. Tenemos una producción que es el doble de lo que fue el año pasado con la sequía. Lo normal es que con estos días que no hay lluvia y que empiece a salir el sol, y se puedan generar las condiciones para ir dinamizando la cosecha. Y también otra variable a tener en cuenta es cómo evoluciona la comercialización de soja en el contexto macroeconómico actual.
Si vos tuvieras que darle un consejo a algún productor, sería la cautela en este sentido, me parece. No está bien que no te corresponde, pero ¿qué le dirías si fueras productor? Esperar, mantenerse, analizar todo el contexto global y tener en cuenta todas las variables, me imagino, ¿no?
Bueno, yo creo que eso depende muchísimo de cada productor, de cada situación. Recordemos que los productores vienen muy golpeados después de la sequía del año pasado, donde contrajeron muchas deudas, entonces tienen que saldar esas deudas que quedaron pendientes, también las correspondientes a esta campaña. Entonces va a depender muchísimo del productor y también de las expectativas que tengan en cuanto a la macroeconomía local, donde desde el gobierno dicen que no va a haber un salto en el tipo de cambio, que va a mantenerse con este ritmo de depreciación al 2% anual, y en este contexto, cuando uno ve las tasas, superan esa tasa de depreciación. Entonces, si un productor vende, podría obtener una ganancia superior a la evolución del tipo de cambio. Sin embargo, el precio también está compuesto por lo que pasa en el mercado internacional. Entonces, si tenemos aumento, como lo estamos viendo, muchos productores que pueden llegar a esperar a tratar de vender cuando crean más conveniente su cosecha, pero eso obviamente va a depender de la situación particular de cada productor.
Clarísimo. La última, y aprovechando tu gentileza, Gonzalo, pasamos para cerrar el capítulo maíz, porque el complejo Corn Stunt, el achiparramiento y la chicharrita han causado y siguen causando un daño que día a día se agrava. Contame qué lecturas hacen ustedes desde la bolsa en cuanto a los volúmenes finales. Se hablaba de un 10%, pero hablando con productores, ellos dicen que es mucho más. ¿Cómo puede llegar a terminar esta película?
Bueno, yo creo que todavía no está terminado, no está definido, porque cuando nosotros estamos viendo lo que son los maíces tardíos, por ejemplo, que es en Córdoba el 84%, y son los más afectados por esta chicharra. Entonces, cuando vemos lo que es el norte de Córdoba y al norte del país, vemos reducciones muy importantes en lo que son los rendimientos. Incluso hay productores que no van a poder ni cosechar porque son en pérdidas totales. A nivel nacional ya hay un recorte del 10%. En Córdoba nosotros estimamos una cosecha de 23 millones y medio de toneladas y estamos hablando de 17, pero sin embargo esto va a seguir acentuándose, las pérdidas van a ser superiores a medida que los productores puedan entrar a los lotes y evaluar cuál es la merma efectiva en el rendimiento, que es muy complicado, principalmente lo que es el norte de la provincia y el norte del país.
Muy bien, Gonzalo, te agradecemos muchísimo este contacto, muy gráfica y muy descriptiva tu mirada. Te mandamos un gran abrazo y en cualquier momento te volvemos a molestar, ¿sí?
Muchas gracias, Federico.